La palabra de Dios relata en el primer libro de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 19, dice: partiendo de allí, y está hablando Elías, del profeta Elías, halló a Eliseo, el hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Eliseo iba con la última yunta de bueyes, o sea, 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ese manto le vino de sorpresa a Eliseo. Ese manto tipifica el llamado de Dios, y él acepta de inmediato. Y ahí acá empieza una historia extraordinaria que estoy seguro que muchos de ustedes han oído, pero nunca como el Señor nos la hablará hoy en los minutos que restan. El segundo libro de Reyes contiene uno de los episodios más espectaculares de las Escrituras. Es la historia de un tour de un envejecido Elías y un siervo jovencito Eliseo. Dios le informa a Elías que su ministerio en la tierra se terminó. Dios le dice a Elías: tienes que buscarte un sucesor. Pero Elías dice: a ver si dejo en mi lugar a alguien que no tiene la misma unción, que no tiene la misma pasión. Pues así que Elías tiene que buscar un sucesor, se pregunta si Eliseo lo es, se alegra que Eliseo al recibir el manto lo está siguiendo, pero todavía faltan algunas pruebas, algunas materias que rendir. Y se lo lleva a Eliseo, Elías, en una gira imprevista, en su último día en la tierra, ya se está por ir, pero Elías todavía lo va a probar y llegan a un sitio llamado Betel. Betel tiene una gran herencia espiritual porque es allí donde Jacob había ofrecido su sacrificio, pero algo le había pasado a esa ciudad en los últimos años. Un tal Jeroboam había levantado un becerro de oro y la ciudad estaba entregada a la idolatría. Había una generación entera que no conocía a Dios. Y Elías prueba y le dice: quédate aquí. Le está diciendo: predica a estos idólatras, usa el manto y lo que vino sobre ti cuando estabas arando con los bueyes. Y Eliseo dice: no, es que eso no alcanza. Yo quiero una doble porción, quiero dos partes de lo que tú tienes. Yo quiero dos veces más la unción que he visto que tienes, porque si no, esta sociedad no va a cambiar. Quiero doble. ¿Cuántos tienen sed de una doble porción? Alguien tiene que decir amén. Y no se quiere mover. Elías dice: ok, ok. Y se lo lleva a Jericó. Y aquí es donde Elías vuelve a probar a Eliseo y le dice: quédate aquí, te nombro pastor. Ya no es un llamado evangelístico como en el Betel para predicarle a la sociedad idólatra. Ahora le está diciendo: quédate aquí en la escuela de profetas, te nombro pastor. Mira, hay un grupo de cristianos lindos, aquí sucumben otros tantos. Aquí es cuando dicen: sí, yo quiero que me digan pastor a mí, porque hay gente que le gusta eso, no sé por qué. Y ahí es cuando Eliseo, a estas alturas, dice: no, porque si me quedo acá y me meto en esta iglesia con estos religiosos, me van a estar preguntando: ¿y cuánto oraba Elías? ¿Y cómo era Elías en la intimidad? Y contame, ¿cómo hacía milagros? ¿De verdad que desafió a los profetas de Baal? ¿De verdad que hizo esto? ¿De verdad que hizo lo otro? Y vamos a hacer una iglesia que viva hablando de los eventos del pasado. Así que Elías le mira a Eliseo y dice: me parece que este está entendiendo. Y van, se paran frente al Jordán. Y entonces, cuando se paran frente al Jordán, está Eliseo ahí. Noten que es el mismo que le ofreció un llamado evangelístico y un llamado pastoral y no aceptó. Dice: ok, entonces lo que tú quieres es sobrenaturalidad. Lo que tú quieres es caminar sobre lo sobrenatural, y eso es lo que va a ver ahora Eliseo. Así que Elías hace así y hace... y el mar y el Jordán hace, se empieza a abrir. No es que Elías le está diciendo: mira el poder que tengo. Lo que le está diciendo a Eliseo es: vamos a cruzar del otro lado y después vas a tener que volver solo. Vas a tener que golpear las aguas, las vas a tener que cruzar como la estamos cruzando ahora. Cuando empiezas tu propio ministerio, tienes que creer que el mismo Dios que viste en otros va a estar contigo. Le está diciendo Elías a Eliseo: ves, el mismo Dios que estuvo con Moisés y con Josué está conmigo, estará contigo en las finanzas, en los negocios, en el ministerio. ¿Estará Dios contigo? Porque hasta ahora te paraste al lado de un pastor, alguien golpeó las aguas y cruzaste, ¿Y qué cuando nadie golpee las aguas por ti? Cuando estés solo, cuando te toque estar una temporada en el hospital o lejos o no te puedas congregar, ¿funcionará tu manto? ¿Te das cuenta por qué necesitas una doble porción para tus propios milagros? Dios dice, quiero hacer milagros en tu propia vida. No puedes vivir de unción ajena, no puedes tener espiritualidad prestada. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y Dios usa a sus hijos, y te dice, la misma unción, el mismo poder, la misma autoridad está sobre ti. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. ¡Aleluya! Y ahora viene el tiempo del segundo manto. Este es el que se hubiese perdido Eliseo de haberse quedado en Betel como evangelista o en Jericó como pastor. ¿Qué estoy diciendo? Que hay muchos que están como evangelistas, como pastores, como maestros, como profetas, y no tienen el segundo manto porque se quedaron a mitad de camino con el puesto. Tan solo porque un manto vino sobre ellos, creyeron que estaban capacitados, pero no tienen el segundo manto, que es la unción sobrenatural, lo que tú no puedes hacer. Bendito los discapacitados como yo, los que no tenemos estudios importantes ni diplomas colgados en la pared, que dependemos como depende un asmático del oxígeno de ese segundo manto. No podemos vivir del primero. Yo no puedo vivir de ese primer llamado a los 19 años. Eso no me alcanza si no hay algo sobrenatural. Como digo siempre, los puedo hacer reír un ratito, puedo ser un poquito más o menos simpático, pero no puedo cambiar el corazón de la gente. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Dios transforma, Dios hace llorar, Dios conmueve. No puedo hacer que los hombres lloren. No puedo hacer que la gente se conmueva, sino es el Dios de Elías que transforma los corazones, el segundo manto, la unción gloriosa del Espíritu. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. ¡Wow! Y entonces le dice Eliseo, te ruego que una doble porción del Espíritu que hay en ti venga sobre mí. ¡Qué pedido, papá! Si vas a pedir, pedí bien. Si te gusta una chica, no le diga, tomamos algo, te invito a una cena. Nuestros labios tienen una conversación pendiente. ¡Oh! A lo mejor te da un cachetazo, pero bueno, si va a pedir, pedí bien. Te ruego una doble porción del Espíritu que hay en ti. ¿Qué le contesta Elías? ¿Listo? Te voy a dar una doble. ¿Querés una triple? ¿Cuádruple? ¿Cuántas? No. Cosa difícil has pedido. ¿Por qué le diría cosa difícil ha pedido un tipo que habla con Dios? Un hombre que desafió a los profetas de Baal. ¿Por qué le diría cosa difícil has pedido? Un hombre que levantó muertos, que con su oración hizo descender fuego del cielo. ¿Para quién es difícil? ¿Para quién? Para Elías. Para Dios es difícil. Para Elías, un hombre que experimentó, acaba de abrir las aguas con el manto. ¿Por qué le diría cosa difícil has pedido? ¿Para quién es difícil? Para Eliseo. Es difícil porque Elías no tiene la capacidad de darle a su siervo una doble porción del Espíritu que está en él. Solamente Dios puede impartir su Espíritu al hombre. Yo puedo decir con buena retórica, recibe lo doble que Dios me dio, pero es Dios el que te lo va a dar. Si no, queda en palabras bonitas. Por más que tú digas, vino y me oró fulano y menganito y me agarró la chiripiorca, yo no sé si Dios te lo dio. Cosa difícil has pedido. Y le da la clave. Le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti. ¿Qué le está diciendo a Eliseo? Si estás en el lugar correcto, a la hora oportuna, en el sitio indicado, y lo es, ahí capaz que te ocurre algo. ¿Saben cuánta gente se perdió un toque de Dios? El toque, no cualquiera, el que Dios tenía para él. Porque un día vinieron los parientes a la casa y lo primero que dejó de ir es al culto. Es que vinieron mis compadres, yo tengo que atenderlos. Ese día Dios elige adrede, arbitrariamente, la palabra que tenía para ti y elige otro en tu sitio, en tu lugar. Porque si me vieres, si estás, estás. Si no estás,
¿Cómo estás?
Qué profundo. Es estar en el lugar correcto. El siervo está ahí. Esto pasa hasta en el ámbito artístico. Hay un famoso, hoy es multimillonario, cantante, fue gobernador de uno de los estados de Argentina, se llama Ramón Ortega. Él vendía café. Es todo lo que hacía, cafetero. Se vino y se colgaba los cafés, los termos así, y vendía café. Y se paraba en la puerta de un canal de televisión. Y todos los días estaba en la puerta hasta que ve a alguien, se llama Antonio Carrizo, famoso en mi país, y le dice, ¿me dejaría vender café dentro del canal? Él no quería vender café dentro del canal, él quería que lo vieran cantar. Y entonces se puso a vender café y siempre estaba allí. Muy parecido a la historia de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños tiraba los cables y acomodaba detrás de las cámaras así. Y un día escuchó que faltaba un actor y él dijo, yo me animo. Le dijeron, el que tira cables dice que actúa. Así empezó la carrera de Chespirito. Este hombre que les cuento de Argentina servía café y un día literalmente preguntan si alguien sabe tocar la guitarra y nadie sabe tocar la guitarra y él dice, sí, yo toco la guitarra y canto. Ese día dejaría de servir café para siempre para transformarse en una estrella de la canción. El rey, le dirían en Argentina, grabaría miles de discos, se haría millonario, haría películas y fue uno de los que vino a uno de los superclásicos hace muchos años. Cambió la historia por estar en el lugar correcto, a la hora indicada, en el sitio oportuno. Eso es algo que tienes que hacer tú, estar ahí. Si pasa el maestro, subirte un árbol, petizo. Si eres ciego, gritar, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Grita! No puedes hablar, si Dios quiere, Él sabe que estoy ciego, Él me va a buscar. Ahí estaría ciego el desgraciado. ¡Grita! El leproso sale detrás de una roca y dice, si quieres, si quieres, si quieres, puedes tocarme. Y sale detrás de una roca, hacen algo. Alguien se abre paso entre la multitud, es una mujer con una enfermedad vergonzante, es flujo de sangre, es algo que los varones no quieren oír y otras mujeres no se atreven a contar. Y ella toca el manto y se abre, es inmunda, le dicen inmunda, pero toca el manto de Jesús. Virtud salió de mí, dice el Señor, haz algo. Algo hace que conmueve los cielos, rompe un techo, baja el paralítico. En el lugar correcto, a la hora indicada, en el sitio oportuno. Alguien tiene que decir amén. Por eso es bueno que los chicos a los 12 años ya estén acá. Aunque tú los veas que están así y leen la Biblia. Yo estaba a los 12 años y me leía la Biblia porque teníamos la Biblia y el himnario, que era la espada y el cuchillo. Y estaba así, Crónica, Ezequiel. Eran prédicas aburridas. Lo que hubiese dado por un pastor como yo. ¡Qué humilde! Yo me hubiese divertido con un pastor como yo. No había. Eran todos normales. En esa época eran todos normales. Y eso usaba gente muy normal. Eran pastores que decían, la palabra de Dios habla la Biblia en Eclesiastes. Dígale que está a su lado Eclesiastes. Eclesiastes. Otra que tallarín, Eclesiastés. Ahora volteas a su hermano y dígale, el Señor está hablando, el Señor está hablando, el Señor está hablando. Y yo estaba así. Y la vieja decía, se sienta ahí, se sienta ahí, se sienta ahí. Nunca dijo, pobrecito, vamos a darle un iPad. Dale el celular para que se distraiga. Pobrecito, se aburre, no entiende mucho la palabra. Mi mamá sabía, mi papá sabía que ahí, en un banco, iba a haber un momento que por estar en el lugar indicado, en el sitio correcto, la hora oportuna, Dios me iba a tocar. Y un día viene un profeta y dice, yo sé que estás en crisis, me lo dice en tus ojos y me mira. Y yo siento que esa palabra va a transformar mi vida. Era un niño. Hay un momento que Dios puede transformar la vida de un niño en el adulto que podría ser con la unción de Dios. Si estás allí, en el lugar correcto. Si me vieres. Si estás donde tienes que estar sirviendo, como cuando te encontré con la yunta de bueyes, es una posibilidad que tengas una doble porción del Espíritu cuando fuere quitado de ti. Y esto es lo que Dios me dice que te diga, lo medular del mensaje. El segundo manto Elías no se lo va a dar. Ese manto sobrenatural no es algo que se entrega voluntariamente. Yo puedo decir, ¿quién quiere ser voluntario en River Church? Anótense, llenen una forma. Ese es el primer manto que te cae así, deja los bueyes y vienes. El segundo manto, la sobrenaturalidad de Dios, esa unción que dices, ¡wow! ¿Qué tiene ese hombre, esa mujer? Eso yo no te lo puedo dar. ¿Cómo te lo voy a dar? Si no pude dármelo a mí mismo, ¿cómo voy a dar lo que no pude traer a mí mismo? Me lo dio el Señor. La doble porción del Espíritu no te la puede dar nadie que no sea el Señor. No es un manto que uno anda regalando. Por lo general es un manto que se cae, o que Dios permite que se caiga, y tú por estar ahí haces por estar ahí lo atrapas. ¿Se dan cuenta la diferencia de la primera vez que Eliseo trabajaba y un manto cayó sobre él, ahora que está en el lugar correcto esperando lo que él quiere? ¿Se dan cuenta cuántos se quedan con ese primer manto y luego sirven en Betel y en Jericó toda su vida amargados, sin vivir un milagro, sin la multiplicación sobrenatural, sin que Dios los apoye, sin tener los cielos abiertos sobre sí? ¿Por qué? Porque no esperaron un tiempo más de tener y vivir y experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Si me vieres, eso caerá sobre ti. Así que de pronto viene un carro, lo arrebata a Elías. Y yo no sé cómo, pero otra vez. Déjame que me he traído uno con velcro, así como se usan en el teatro. Así que cuando hay un viento, yo me imagino que el carro de fuego, imagínense, es como un helicóptero. Así describe, que narra el episodio, dice, un carro, pero no era un carro, tenía fuego, tal vez era una nave espacial. Algo que Dios viene a buscar a Elías. Este se sube, baja así las cotillas. Y un viento. El viento es tan grande, así que el manto de Elías se le mueve así y de repente se le va el manto, y apenas se le va el manto, el otro no llega ni a, el otro es este, el Memo Ochoa. Pero este Memo Ochoa así ataja, ¿eh? Agarra el manto así y le agarra el pico del Memo Ochoa y lo ataja así. Si me vieres, tendrás una doble porción de lo que yo tengo. Atrapa la unción, está ahí. Los demás profetas no están. ¿Dónde están los seminaristas? No sé. ¿Dónde están los seguidores de Elías? No sé. ¿Dónde están los que se sorprendieron con la unción de Elías cuando él desafió a los profetas de Baal? No hay nadie. En el momento indicado, a la hora oportuna, está el que sirve, el que sirve, el que sirve. Y a él le cae el manto. Y cuando le cae el manto, ¡oh! Dice la Biblia que se lo pone sobre los hombros. ¡Ja! ¿Se me perdió pañuelito? Ahí está. Antes muerto que sencillo, Eliseo. Se lo pone en el hombro. Cuando se lo pone en el hombro, dice la palabra, que tiene sobre los hombros, sobre sus lomos, el manto de Elías. Y ahí vienen las tres pruebas más grandes de Elías, de Eliseo. Porque ya no está su amo. Escuchen esto, porque quizás lo más importante, lo que se nos tiene que grabar a fuego en nuestro corazón. Tiene el manto. La primera de las tres pruebas ahora sin su Señor será volver a cruzar el Jordán. No puede decir, me traen una balsa, que todavía no practiqué mucho con el manto. Es la primera vez que me viene la capa de Superman. Yo no estaba usándola. Ahora se acuerda las palabras. Habrá un momento donde yo no voy a estar. Si me observas, si prestas atención, si estás ahí, cuando te toque, la misma unción fluirá sobre ti. River Church, Dios me dice que te diga, si estás sirviendo al Señor, si estás en el hospital donde Dios te puso, va a haber una doble porción del Espíritu sobre ti. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que Eliseo dice, ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo! Y tomando el manto, el saco de Elías golpea las aguas y las aguas empiezan a abrirse, y ahí Eliseo sabe que ahora no tiene un puesto, que él no es solo pastor, que él no es solo evangelista, sino que tiene una doble porción del Espíritu de su Señor sobre él. ¡Wow! Mayores obras de las que yo he hecho, dijo el Señor, vas a hacer. ¡Aleluya! ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y del mismo modo golpeó las aguas y se apartaron del uno al otro lado. Así que la primera prueba la pasa, la sobrenaturalidad. Pasa Eliseo y las aguas se abren. Y ahora él va a Jericó, a la iglesia muerta. ¿Se acuerdan cuando hace unas horas le dijo, quédate aquí? No, yo acá no me quedo sin unción, yo no me quedo sin doble porción de lo que tú tienes, ni loco. Con un mantito que me tiraste ahí en los Ouija, no me alcanza. Ahora viene con la doble unción. Viene a Jericó. Llega al sitio donde nadie puede tomar nada porque todo estaba envenenado, porque las aguas no eran salutíferas. El agua envenenada, insisto, contaminada, significa lo que se predica muchas veces en nuestras congregaciones. Así que Eliseo purifica el suministro de agua. Lo que hace es poner un poquito de sal, y toma una vasija limpia, la llena con sal y la vierte en el manantial, un poquito de sal. Y todo el agua se cura. Y los animales vuelven a beber. Le dicen, y ahora, tomen tranquilos. Era un ejercicio profético, no era sal bendecida, no era el aceite de Sion, el que es universal del reino de Teus. Era sal. Pero era un ejercicio profético. Fíjense cómo un poquito de sal de alguien que tiene una doble unción cambia la historia de la iglesia. En los Estados Unidos, en América Latina, si tan solo un poquito de sal, un poquito de levadura leuda toda la masa. Dios no necesita 10,000 que piensen igual, 100,000 si hubiera, 100,000 que se unen. Esto no es voto popular. Dios no es un presidente electo, Dios no es Trump. Dios es un rey. Y Dios dice, no me hace falta voto popular, con que uno se ponga en la brecha entre los vivos y los muertos y tenga una doble porción de mí. Sanará las aguas de la congregación. Habrá aguas para beber y no tendré sed jamás. Yo soy el agua de vida. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! Ahora sí, este es un pastor. Eliseo, con doble unción. ¡Qué lindo! Si se hubiese quedado sería un muerto más, hablando de los milagros de Elías. Pero ahora viene, tira un poco de sal, cambia las aguas. ¡Qué lindo! Así que su segunda prueba ahora como pastor es extraordinaria, porque no es un pastor común, tiene una doble porción. ¿Y ahora qué hará como evangelista? Se va a Betel. ¿Se acuerdan que fue el primer sitio que Elías le dijo, quédate aquí, predícale a estos idólatras? Y él puede gritar en la plaza, desgañotarse, ¡ey, tengo al Dios de Elías! ¿Quieren que les cuente los milagros que ocurrían con Elías? ¿Quién quiere escuchar los milagros del ayer cuando no puede repetirlos hoy? ¿Cuántos se pueden convertir? Yo contando la historia de cómo mi mamá fue sanada de cáncer, si nadie se sana de cáncer en River. ¿Cuánto uno puede vivir del pasado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay un momento que la temporada tiene que dejar pasar la nueva. Que lo viejo pasó, quedó atrás, y Dios tiene que traer una nueva unción. Y vienen tiempos de nueva unción. Eliseo siempre lo supo, por eso no quiso quedarse como evangelista, no quiso ser uno más. Él quiso volver a la ciudad, así como en la iglesia transformó las aguas envenenadas en aguas potables, ahora transformará una sociedad con un solo milagro. La Biblia narra que Eliseo va caminando y unos muchachos de la ciudad le decían, ¡pelado! Creen que estoy inventando, ¿no? Pero está en la Biblia, ya le voy a decir dónde. Porque dice, esto es la versión de Dante, ¿no? Segunda de Reyes 2:23. ¡Calvo! ¡Ey, pelado! Y entonces Eliseo se enoja, los maldijo, salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Te dicen, qué egoísta y qué malo que era Eliseo, y así estaba lleno del espíritu. Toda la ciudad se entregó al Señor después por temor. Pues no fue por lo de pelado. Dice algo más que me estoy guardando. ¡Pelado! ¡Sube! Se estaban burlando de la ascensión de Elías en el carro de fuego. No estaban creyendo que Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, como Eliseo estaba predicando. Entonces le decían, pelado, sube tú también, andate en un carro, andate también, sube tú también. Tú te puedes burlar de los pelados, de nosotros los flacos, de los que tenemos orejas gruesas y a mucha honra, pero nunca puedes burlarte de lo que hace el Señor o el Espíritu Santo, porque se llama pecado imperdonable. De allí mi temor a no tocar los ungidos. Porque a lo mejor de verdad no es un ungido y es un sinvergüenza, pero ante la duda prefiero honrar a un sinvergüenza que no pierdo nada antes que tocar a un ungido. Porque tal vez el ungido esté haciendo algo que yo no entiendo, porque a mí Dios no me tiene por qué explicar lo que hace el ungido, ni cómo Dios lo usa, ni por qué Dios lo usa, y yo estoy, pelado, haceme caer a mí también. Y por burlarme del Espíritu Santo, un oso me despedaza. No será un oso literal, pero el oso de la vida me va a despedazar y va a terminar con mis días y con mis huesos por haberme burlado de lo que hace el Espíritu Santo. Estos muchachos se burlaban del Espíritu Santo porque todo lo que había ahí en Betel, todo lo que había en ese sitio era idolatría seca, muerta, nadie tenía poder. Tú podías pararte y decirle, a ver qué hace tu brujo, y tu brujo no hacía nada, eran idólatras de dioses muertos. Y pensaron que con la misma impunidad iban a decir, pelado, sube como tu Elías. Y salen dos osos y los despedazan. Y dijeron, wow, aquí hay poder de Dios. Aquí Dios está vivo. Es un Dios grande y temible. ¡Aleluya! El Dios está vivo. Y cuando Eliseo maldice a esos hombres, toda la ciudad sabe que hay un hombre de Dios en la ciudad. Sabrá Anagen que hay una iglesia de Dios en la ciudad. Sabrá Anagen de que se ha levantado un pueblo fuerte. Alguien tiene que decir, la doble porción del Espíritu está en nosotros. La gloria, el manto del Señor está en nosotros. Bendito sea Dios. Alguien tiene que aplaudir más que eso si dice, los tiempos nuevos llegaron a River. Los tiempos